Empezamos con el apartado que normalmente dedicamos a la literatura científica, con ese libro del que ya les he hablado, cómo funciona el cerebro, y que nos plantea preguntas realmente interesantes. El mundo que nos rodea, el que vemos, el que tocamos o el que olemos, ¿existe como tal fuera de nuestro cerebro o lo crea nuestro propio cerebro? ¿Cómo encontramos significados a las cosas del mundo? ¿Cómo nos emocionamos? ¿Por qué es necesario dormir un tercio del tiempo total de nuestras vidas? ¿Cómo se elabora la conducta de nuestro cerebro? ¿Se podría hibernar el cuerpo humano durante los viajes espaciales? ¿Cómo trabajan las neuronas y sus genes que nos permiten aprender y memorizar? ¿Qué es la conciencia? ¿Qué es creatividad? Preguntas, muchísimas preguntas que nos encontramos seguramente, o que nos hemos hecho en más de una ocasión, y algunas respuestas a ellas que vamos a encontrar en este libro, insisto, segunda edición actualizada, de Francisco Mora, el profesor Mora, titulado ¿Cómo funciona el cerebro? Profesor, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Bueno, le voy a confesar una cosa. Esto de la segunda edición ha sido una excusa porque realmente me apetecía muchísimo volver a hablar con usted. Y digo, bueno, pues ya tenemos la percha.
Pues muchísimas gracias, Paco. Muchísimas gracias. Encantado, como siempre.
Bueno, segunda edición, este libro ya tuvo una magnífica acogida en su momento. Cierto. Y explicas en el prólogo precisamente, sí, que es la propia editorial, Alianza Editorial, quien, sí, le sugiere que se haga esa segunda edición ya actualizada, ¿no?
Efectivamente, porque, bueno, muchísimos lectores a través de emails estaban interesados en que hubieran dibujos dentro del o esquemas dentro del libro que facilitaran la lectura. Y eso es en parte lo que tiene esta nueva edición. Nuevos esquemas que no traía la anterior, además de un par de capítulos y una reactualización de un tema que siempre está actualizándose, claro.
Bueno, demuestra además este asunto, lo que ya hemos comentado en más de una ocasión, el interés de la gente de a pie por el cerebro y por lo que ahora se llaman las neurociencias, ¿no?
Sí, eso es así, porque yo entiendo que, o de alguna manera es la expresión de lo que ocurre en la sociedad, estamos llegando a que la sociedad sepa que el ser humano es un ser, digamos, un solo uno y no dividido en dualismos, es decir, que su cerebro es realmente la esencia de quienes somos, y en esa medida, pues, conocernos a nosotros mismos implica conocer cómo funciona el cerebro, cómo nos emocionamos, cómo elaboramos el pensamiento, cómo tomamos nuestras decisiones, existe la libertad, es decir, todo lo que antes era prácticamente del reino de las humanidades, hoy empieza a entrar en el reino de la ciencia, en el reino de lo que se puede contrastar y medir.
El otro día hablábamos precisamente del famoso experimento del gato Schrödinger y de toda la teoría cuántico, del concepto cuántico, y cuando he encontrado la primera pregunta he establecido una relación, ¿no? ¿Realmente el mundo que vemos, que nos rodea, es el mundo que existe o es el mundo que interpreta nuestro cerebro?
Sin duda alguna, yo creo que podemos hablar así, sin duda alguna. Lo que vemos, tocamos, olemos o, en definitiva, gustamos, pues es algo que elabora nuestro cerebro. En lo que vemos está muy claro, eso sí, no creo que haya duda de que existen las energías como las ondas electromagnéticas o como las ondas que son la visión, o las ondas de presión que son el sonido, o la deformación de la piel que es mecánico, las moléculas que producen gusto y olfato. Eso sí. Ahora bien, la construcción con significado de lo que eso es ahí afuera, eso no cabe ninguna duda que lo ha construido el cerebro. Incluso, bueno, lo más claro y contrastado es, por ejemplo, los colores. Los colores no existen en el mundo. Los colores los construye nuestro cerebro de una manera activa, porque con esa construcción hemos facilitado la supervivencia al distinguir tantas cosas que son básicas para poder seguir vivos, depende de qué especie, porque usted sabe que ni un gato ve en color, ni un perro ve en color, ni una rata ve en color, es decir, las capacidades neuroquímicas que han permitido que nuestro cerebro elabore el color han aparecido y desaparecido a lo largo del proceso evolutivo en función a los determinantes ambientales para la supervivencia.
Citaba yo antes el experimento del gato de Schrödinger. Sí. ¿Esto quiere decir que todo lo que vemos es real, existe?
Bueno, aquí la cuestión es que a veces se transforma en filosofía. Para el hombre, sin duda, me refiero, para el ser humano, sin duda alguna, lo que hay fuera existe para él, porque no tiene posibilidad de hacer ningún contraste con absolutamente nadie con el que pueda decir, ¿qué ves tú? No, Nosotros, los seres humanos, lo que vemos es como tal real, pero esa realidad es la que construye nuestro cerebro. El mejor ejemplo sería el siguiente. Si viniese en este momento un extraterrestre de una galaxia alejada que hubiese tenido los 3.000 millones de años de evolución, pero en su planeta diferente al nuestro, no le quepa ninguna duda que existiendo tanto para él como para nosotros la energía electromagnética o las ondas de presión, habría y de hecho construiría un mundo externo en su cerebro completamente distinto al nuestro. Lo que quiere decir es que vería cosas diferentes, oiría cosas diferentes, si es que podría ver o oír, etcétera. Por eso es un mito, incluso en diálogo abierto con astrónomos, el que construyan para la sociedad diciendo, bueno, si viniese a través de ondas de radio podemos comunicarnos con otros seres extraterrestres. Eso es imposible. No nos podremos nunca comunicar con los que están allá, si es que efectivamente están, porque la construcción incluso matemática que pudieran elaborar sus cerebros sería incomprensible para nosotros.
¿Y hasta qué punto afecta, pues no sé, a la realidad, o mejor dicho, al comportamiento del ser humano, el entorno? Usted se hace una pregunta en el capítulo 5. ¿Puede un ser humano crecido entre chimpancés tener una conducta humana?
Pues bueno, esto es porque ha sido efectivamente contrastado ya. Quiero decir, hay ya niños, ya hay reports muy claros mostrando que un niño que se perdió, en concreto el que creo que refiero en este libro, en cualquier otro, es el del niño que se perdió alrededor del lago Tanganica, con un año aproximadamente, y efectivamente cuando tenía 3 o 4 o 5 años fue descubierto por unos pastores. Se le trajo a Burundi, a un orfelinato, y efectivamente pues había sido un ser humano que vivió entre chimpancés. La conducta de este ser humano era como la de un chimpancé. Se comunicaba con los chimpancés, quiere decir que el lenguaje, como usted ha mencionado a propósito de este reportaje que vendrá después del lenguaje, pues el lenguaje era el lenguaje de los chimpancés, el andar era el andar como lo de los chimpancés, pero lo más extraordinario era su incapacidad de hablar, así como su incapacidad motora de desarrollar cualquier conducta de la que un niño normal desarrolla, como por ejemplo abrir una puerta. Abrir una puerta, que significa coger la manivela, tirar hacia abajo y luego empujar para abrir. Eso era una odisea para este niño. ¿Por qué? Porque nosotros venimos con los códigos que nos permiten hablar o permiten aprender el hablar. Venimos con los códigos que nos permiten emocionarnos. Venimos con los códigos que nos permiten muy tempranamente identificar las caras. Pero a menos que veamos, escuchemos hablar, a menos que veamos cómo se emocionan nuestros congéneres, un largo etcétera acerca de cómo son las caras de nuestros congéneres y no las de un chimpancé, esos códigos no se van a desarrollar. ¿Y qué ocurre? Que un ser humano viviendo entre chimpancés jamás podrá ser lo que reconocemos como ser humano.
Es curioso y llamativo, ¿no? Porque uno dice, hombre, la capacidad está ahí, pero necesita que se ejercite, ¿no?, para poder llegar a utilizarla.
Efectivamente, necesitamos esa interacción constante. Sí. Nacemos con las plantillas o códigos, como he dicho, capaces de aprender, pues eso, desde el chino hasta, qué sé yo, cualquier lengua de las que hay y tan difíciles. Pero necesitamos hablar, o sea, necesitamos escuchar desde el nacimiento que un congénere hable. Estos códigos, estas plantillas, realmente lo que vienen al mundo es además con unas, lo que yo le llamo en el reloj de la sabiduría, las ventanas plásticas o periodos críticos. Es decir, que se abren al nacimiento y si pasa un periodo de tiempo se cierra y nunca se podrá esa capacidad desarrollar. El habla es la más paradigmático. Alguien, un ser humano, que no haya escuchado nunca hablar desde el nacimiento hasta los 6-7 años, nunca después, escuchando hablar a seres humanos, podrá hablar. Podrá, quiero decir, evocar, podrá expresar algunas palabras, pero la fluidez de lo que es una correcta sintaxis y un vocabulario rico, un largo etcétera, no lo podrá desarrollar, porque son, digamos, plantillas o códigos cuyos mecanismos se abren y se cierran con el tiempo. Y como ese, que es el más paradigmático, lo tendríamos casi a lo largo de todo el espectro del arco humano, desde el nacimiento hasta la vejez.
Esto, no sé si nos iba a pensar, profesor, que el cerebro está por encima. encima incluso de nosotros. Quiere decir que esa capacidad que nosotros tenemos, si alguien no nos dice que la tenemos y si no la ejercitamos, terminaríamos muriendo sin saber que tenemos esa capacidad.
Ah, no, sin duda alguna, sin duda alguna. Pero claro, vivimos en una vivimos en sociedad. La esencia fundamental de nuestra naturaleza es social. No se puede, no se entiende, no hay posibilidad de entender que un ser humano no viva con otro ser humano. A lo largo de los últimos 4 o 5 millones de años, que es cómo se ha hecho el ser humano actual, pues hemos vivido, desde luego, no en poblaciones como la nuestra en Madrid de 5 millones de habitantes. Lo máximo que hemos tenido durante millones de años ha sido poblaciones pequeñitas, alcanzando hasta 130 individuos, pero no más. Pero siempre en comunicación. Piense que el ser humano es un ser completamente desvalido al nacimiento. Nacemos con 300 gramos de peso de cerebro hasta alcanzar esos 1.500, quiero decir, kilo y medio. Y eso solo se puede hacer si alguien, y en este caso evidentemente la familia y la pequeña sociedad, nos está cuidando durante años. La esencia, por tanto, de lo que es el ser humano son los demás. Y a través de esos demás es como nuestros códigos pueden expresarse fisiológicamente. Si no existiesen, el ser humano desaparece.
Y esto que se comenta siempre de que el cerebro sigue siendo un órgano bastante desconocido, incluso para ustedes, para los investigadores, ¿ya es tan así o ya se va conociendo bastante más?
No, seguimos así. Quiero decir, verá usted, la investigación científica en el sentido del cerebro pues sigue, digamos, unos cánones, unos patrones que es lo que tenemos como tal establecido y para lo que nos dan dinero y seguimos investigando. Pero en el ser humano, hoy, en este momento, con los paradigmas científicos que tenemos, se nos escapa algo que es fundamental, y es conocer qué mecanismos producen la subjetividad, qué mecanismos cerebrales producen la conciencia, el yo saber en este momento que estoy hablando con usted, sí, o mirando los libros que tengo delante de mí. El yo saber que sé se nos escapa. ¿Por qué? Porque lo que hoy como instrumento utilizamos es todas las técnicas capaces de analizar átomos, moléculas, neurotransmisores, células, algo cuantificable, algo que podemos ver y hasta incluso tocar. Pero ¿cómo de un circuito que es eso, moléculas, átomos, algo medible, se expresa o evoca lo que es lo subjetivo, lo que es la conciencia? Para que eso podamos alcanzarlo, y eso estamos en mantillas completamente, pues se necesita un cambio de paradigma, un algo que nos permita entrar en saber o conocer cómo emergen esas propiedades de lo que es medible y propiamente, digamos, material, aunque no quería utilizar esta palabra. Y en esa situación nos encontramos en este momento. Por eso yo he dicho muchas veces en muchos escritos, necesitamos, pues lo que ha ocurrido en ciencia, pues de pronto una revolución, que nos venga un genio o una serie de genios capaces de pronto de romper el esquema y decir, amigo, el camino es este y no el que hemos continuado hasta ahora sucesivamente, si es que queremos cambiar el paradigma. Y si no lo cambiamos, nos encontraremos todavía en esa penumbra, que no es saber, que es no saber cómo se evocan las propiedades subjetivas del ser humano.
Claro, ahí llegamos a esto tan complicado, pienso yo, de explicar desde el punto de vista científico, que son las emociones y sobre todo los sentimientos, ¿no? ¿Qué produce los sentimientos? ¿Cómo se producen?
Bueno, los sentimientos, por definición en neurociencia, sería, digamos, la expresión consciente de las emociones. Nosotros compartimos con los animales las emociones. Ante un enemigo tenemos una reacción que la compartimos con el perro, la compartimos con el chimpancé, que es aquella reacción que nos prepara para poder atacar o huir. En definitiva, lo más sagrado en nuestra existencia es la supervivencia. Ni el cerebro humano no ha sido diseñado ni para alcanzar la felicidad, ni siquiera para el conocimiento. ¿Le explicaría yo a usted algún día qué es lo que ha sido o ha permitido en esos 4 millones de años alcanzar el conocimiento sin un propósito de que eso se pudiera alcanzar? Pero en cualquier caso, lo realmente sagrado para la naturaleza es mantener al sujeto vivo, mantenerse vivo. Y eso es la emoción. La emoción es una serie de mecanismos en un cerebro interno que tenemos dentro del cerebro, que le llamamos cerebro emocional, que se activa cada vez que sobrevivir esté delante de nosotros. Es decir, cuando tenemos hambre y buscamos el alimento, tenemos una reacción emocional. Cuando buscamos el agua, cuando buscamos la pareja, porque una de las dimensiones más importantes siquiera no es, después de todo, incluso el individuo, es la supervivencia de la especie. Y en cualquier caso, ante estas reacciones las tiene cualquier animal, lo que el ser humano le da y le añade a ello, a eso que no tienen los animales, es el sentimiento. La parte consciente de, ante el enemigo, saber que tengo miedo. O saber que voy a sentir placer si efectivamente tengo un hambre despiadada y tengo un plato de comida excelente delante de mí. Esa dimensión de sentimiento no lo tienen los animales. Y eso es lo que nos diferencia, aunque parezca extraño, pues eso, de cualquier, de un chimpancé o de un perro o de tal que aparezca. Que puestas las cosas, pues eso, en la sociedad, pues se dice, ¿cómo que los perros no tienen sentimiento? No, el perro comparte con nosotros lo que es la reacción del miedo, pero no siente lo que nosotros conscientemente sentimos, que es el miedo, el saber que tengo miedo.
Muy interesante, y hablaba usted antes del placer, y esto me lleva a comentar el famoso experimento de la rata, que recibe una estimulación en su cerebro que le provoca placer, y, sí. y bueno, pues parece que aprende, ¿no? Y que ella misma descubre que apretando con una palanquita con la pata le produce placer. Esto en el ser humano sería diferente. Quiero decir, un experimento de este tipo podría llevar al animal de laboratorio a la muerte, ¿no? Porque buscaría el placer continuamente. En el caso del ser humano, ¿la inteligencia, por así decirla, nos diferenciaría?
Esa es una pregunta muy interesante. El animal normalmente no llega a la muerte con estos experimentos, puesto que, bueno, pues tiene periodos de descanso el mismo cada vez que aprieta la palanca. Es verdad. Que hace un tiempo se hicieron unos experimentos en una parte muy concreta del hipotálamo, en el fascículo prosencefálico medial, en el que efectivamente el animal estuvo apretando hasta que finalmente murió, pues de hambre, de sed, en fin. Pero esto es muy puntual. Sí. En el ser humano se han hecho estos trabajos, quiero decir, se han implantado electrodos. Eso fue, pues eso en los años 50, 60, Rose, Delgado, mucha gente lo ha hecho, en el sentido de que se ha implantado electrodos en estas áreas del sistema emocional, y al individuo pues se le ha dado para apretar con un botoncito, y esto le ha producido situaciones muy especiales, entre ellas pues sensaciones orgasmáticas, que no el orgasmo completo, pero sí sensaciones orgasmáticas y sensaciones a veces de bienestar o de una sensación no muy bien descrita, qué bien me siento apretando el botoncito. Y esto, ya digo, lo ha hecho el ser humano, se ha hecho en seres humanos, persiguiendo, eso sí, desde pues tanto en los 50 como en los 60, persiguiendo en aquello de, por ejemplo, en los depresivos. Si la depresión significa una falta de placer por el mundo, una falta de querer vivir porque ya nada me da alegría, y en esencia el placer está ahí dentro de esto, pues si había un mecanismo capaz de provocar artificialmente ese placer, ese seguir apretando la palanquita porque me produce recompensa, pudiera tal vez ser una terapéutica para estos pacientes. Desde luego, se lo digo de antemano, porque esto es largo, la experimentación fue un fracaso, por eso está lógicamente abandonada. Pero que el origen fue este, el ser humano, y en ese sentido, pues veía usted en un hospital psiquiátrico, pues un señor o una señora dándole al botoncito constantemente, claro, porque le producía esa sensación de placer, pero inmediatamente que terminaba aquello, pues la situación volvía exactamente igual que al principio. Pero sin duda, volviendo a su pregunta, en esencia, el ser humano tiene 1,5 kilos de cerebro, una corteza cerebral impresionante que le hace tomar conciencia de valores y normas. Y esto, lógicamente, no lo hace ni la rata, ni el chimpancé, ni ningún animal.
Es tan complicado y tan complejo nuestro cerebro que incluso no podemos hablar del placer como un concepto único. Es decir, habría y hay, creo yo, diferentes placeres, diferentes tipos. No es lo mismo el placer orgasmático que decía usted, que el placer de degustar una buena comida, que el placer de charlar con un amigo, o que el placer, pues no sé, de besar a tu pareja, ¿no?
Sí. Efectivamente, bueno, hay una gradación, hay una clasificación, digamos, de placeres como tal, en donde no le quepa duda, o en definitiva esto es generalmente aceptado, que el placer sexual es el placer de los placeres, es el máximo placer que puede experimentar cualquier ser vivo. No es que lo diga yo, es que lo dijo Schopenhauer, es que lo dijo Freud, es que lo dijo un largo etcétera. Porque sí, porque comparado con los otros es el que más se busca. Es la sensación, bueno, última y final. Lo que quiere decir que la naturaleza lo que ha hecho es dar la importancia que para ella tenía el placer orgasmático, porque significa la perpetuidad o la continuidad de lo más sagrado para ella, que es la especie. Pero en ese contexto es muy interesante el hecho de que, como yo digo, en el hombre, el placer orgasmático es fundamental, esencial y básico para este mecanismo de reproducción. Sin placer, sin orgasmo, no hay eyaculación. Sin eyaculación, no hay fecundación. Sin fecundación, no hay progresión de la especie. Lo que no es el caso de la mujer. La mujer no necesita el orgasmo para quedarse embarazada. Y, desgraciadamente, esto es cierto, 2/3 de las mujeres del mundo no saben lo que es el orgasmo. Y ese tema tan dramático nos hace eso preguntarnos. Entonces, si estamos diciendo que es el máximo de los placeres y de la supervivencia, ¿para qué sirve ese máximo placer? ¿Para qué sirve el orgasmo en la mujer? No sirve para nada. Y claro, eso es un contraste diciendo, como a veces públicamente dice, oiga, eso de que no sirve para nada, para mí sí me sirve, le diría usted a la mujer, evidentemente. Hay justificaciones detrás de ello muy largas y muy interesantes, como por ejemplo que es el bound, es lo que nos ha permitido a lo largo de esos 4 millones de años, que teniendo los 2 orgasmos, hombre y mujer, es una especie de evocación emocional que crea imprinting, que crea impresión en nuestros cerebros de unidad, de mantenernos unidos, y eso, en un ser humano que nace completamente desvalido, es fundamental para su protección. Y eso es en parte una explicación de ello, pero no invalida el que para la reproducción el orgasmo de la mujer no sirve, porque desde luego, ya insisto, la reproducción sigue siendo un eje en la mujer sin necesidad del orgasmo, y de hecho en ninguna especie, pues como tal reacción orgasmática parece que no tiene ninguna hembra.
Desde que estamos hablando de cosas que llegarían a rozar seguramente lo espiritual, pero seguramente tenga un punto de arranque bastante más material, que sería la química, porque la química tiene mucho que ver con estas cosas del espíritu también, ¿no?
Bueno, ese es un lenguaje que si estuviéramos en una mesa redonda levantaría ampollas, porque los neurocientíficos y los científicos en general no creemos que exista el espíritu como tal, completamente dividido y separado de lo que es la biología de nuestro cuerpo. Nosotros no aceptamos más que el ser humano es un producto directo del proceso evolutivo, de azar y determinismo, atendiendo a lo que aceptamos como teoría sintética de la evolución. Y estamos este año, precisamente, celebrando, ya lo sabe usted, el bicentenario del nacimiento de Charles Darwin, el creador de la evolución, de los aspectos más básicos del proceso evolutivo. En cualquier caso, donde voy con todo esto es a que, pues eso, no creemos que exista un alma, no hay nada que no sea lo que realmente es el producto de ese proceso que ha durado, pues eso, unos 1000 y pico millones de años, y cuyo punto final, o punto final hasta este momento, evidentemente, es el ser humano. No hay realmente más allá de lo que es ser consustancial con todos los seres vivos de este planeta.
Quizá esa búsqueda de, o esa necesidad de que haya algo más que lo material, el alma podría ser algo así como la parte intelectual del cerebro.
Ah, no, sin duda alguna. Estamos hablando de que ese es únicamente el ser humano el que tiene esas propiedades subjetivas que llamamos como tal conciencia.
Claro, claro.
Es darnos cuenta de que nos damos cuenta de las cosas. Y ese es el atisbo que nos ha llevado a decir, Dios mío, es todo esto. ¿Dónde comienza? ¿Dónde termina? ¿Dónde está la explicación de algo que yo me pregunto y es el sentido de mi existencia? Y entonces ahí es donde asoma la religión. Asoma la religión para darte una respuesta de lo que, bueno, la neurociencia yo creo que se está adentrando en darnos cuenta, y eso es la neuroteología en buena medida. Paco, estamos entrando en este siglo en lo que usted sabe que yo he escrito un libro que se titula Neurocultura. Uh-huh. Es decir, en crear una nueva carpa cultural que no encontraremos el sentido, porque tampoco la religión lo encuentra más allá de una respuesta que usted puede aceptar por fe o no, pero demostrarlo evidentemente no, porque no es demostrable. De ahí que estemos en querer hacer que ciencia y ser humano lleguen a dar una basamenta más sólida a lo que nosotros somos aquí, y en alguna medida aceptar lo que podemos entender como real, como algo que está allí, y no una idea o serie de ideas que nos quieren hacer o nos pueden llevar a prolongar lo que parece ser, y la ciencia nos enseña que no hay prolongación. En definitiva, este es un tema un poco ya más alejado de lo que estamos discutiendo.
Bueno, pues volviendo quizá a realidades más concretas.
Más tangibles.
Más tangibles. El cerebro, en ese proceso que es la vida, desde el nacimiento hasta la muerte, ¿físicamente cambia mucho o no?
Mucho, muchísimo, constantemente. El cerebro es un órgano plástico. En la esencia está, frente a cualquier órgano del organismo, valga la aparente redundancia como es el hígado o el riñón, el cerebro cambia constantemente. ¿Qué quiere decir cambiar? No en esa terminología psicológica, etérea, he cambiado desde que ayer tuve esta impresión, en fin, etcétera. No, el cerebro cambia en la física y en la química, cambia en la conexión de las neuronas, que son medibles. Incluso aparecen neuronas nuevas en el cerebro en función al aprendizaje y la memoria de cosas nuevas. El cerebro, además, lo que la gente debiera de saber, y de ahí la neurocultura, y de ahí el impacto que social que tiene la neurociencia, es que, por ejemplo, en periodos como es la pubertad y la adolescencia en el ser humano, hay una tormenta de cambios. Cuando viene esa invasión hormonal en la pubertad, el cerebro, hay neuronas, muchas, miles, que pueden morir para dar espacio y lugar a las que definitivamente se van a quedar en ese cerebro. Lo que sí sabemos es que las conexiones de ese cerebro en la pubertad y en la adolescencia están cambiando de una manera tremenda. De ahí el valor importante, trascendente, de lo que significan los determinantes ambientales. De ahí lo que no sabemos. El cerebro en esos periodos que es de cambio tremendo, que es esas edades en que uno enarbola, ¿verdad?, la bandera del altruismo, del heroísmo, y desgraciadamente en nuestra sociedad, del qué más da. El cerebro te está diciendo lo que sabemos de él por neurociencia, que en esos periodos lo importante es que le demos la información al púber y al adolescente tipo blanco y negro, tipo programa que entienda muy bien el contraste. El cerebro no entiende más que contrastes. Cuando decimos y creamos una estructura social, como se está creando en buena medida, de gris, de qué más da, de que todo es igual, nace un cerebro sin valores. Yo no hablo, fíjese que quiero hacer el matiz, de valores religiosos, valores espirituales, yo no estoy hablando de eso en este momento, sino de valores sociales, que tengan un contraste muy claro en qué es A, qué es B y qué es C, y no que dé igual A, B o C. Y eso se está instituyendo en nuestra sociedad, y ahí estamos viendo los resultados, desde la enseñanza hasta lo que es posteriormente el adulto creado en este ambiente. Y esa situación, desde los políticos hasta abajo, instrumentando, y que no saben cómo funciona el cerebro. Por eso le diría yo a algunos ministros, no yo, desde luego, pero a algunos ministros, ponga usted un neurocientífico en su vida y aclare un poco su mente en función a cómo funciona el cerebro, si quiere orquestar la sociedad que tenga una dignidad importante en el futuro en nuestro país. Pero bien, hecho el discurso político aparte, la verdad es que es un cerebro en que está en una convulsión constante en pubertad y en adolescencia, y necesita parámetros muy claros. Y antes de eso también, en el colegio y en el instituto de enseñanza media. Es decir, conocimientos que diga, ¡ah! Esto lo puedo distinguir de esto. Esto es placentero o recompensante con respecto a esto que no lo es. Y lo pueda con claridad clasificar en su cerebro. Clasificar es la esencia del conocimiento. Distinguir A de B de manera nítida es la esencia del conocimiento y la esencia de una buena relación social. Y eso no se sabe en la sociedad. No alcanza. Porque este es un país que no ama la ciencia ni el conocimiento. Y lo puedo decir abiertamente, y ponga usted los micrófonos muy bien abiertos. Desgraciadamente, no se ampara. ¿Y cuál es la expresión de eso? Que no existe, ni atisbamos a tener un premio Nobel en ciencia en este país. Tendremos y conduciremos los coches muy bien, y jugaremos al tenis muy bien, y jugaremos al fútbol como los mejores del mundo. Y efectivamente, esos son los comentarios de mi presidente de gobierno en la televisión. Pero a mi presidente del gobierno no le he escuchado decir, a partir de ahora, en este momento, una de las guías fundamentales es que la ciencia sea el paradigma también, también, no digo exclusivo, también, para que nuestros niños se enamoren de lo que es el conocimiento y de un gran científico. Empecemos a mirar para que nos podamos, nuestra dignidad en el mundo como españoles, ser expresadas en premios Nobel. Nadie, ni políticos, ni no políticos, ni religiosos, ni no ven como el fundamento de lo que es la dignidad de una sociedad. Lo siento por el discurso.
No, yo creo que el discurso es un buen toque de atención, porque hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Quizá el problema está en que parece que nos obcecamos en no ver algo evidente, y es que la ciencia lo explica casi todo.
Y no es tanto eso. A los políticos lo que habría que enseñarles es a leer y escribir en ciencia. ¿Qué significa? Pues significa darnos cuenta, por ejemplo, lo que hizo Estados Unidos hace de esto 120 años. Apostaron 50 años seguidos por crear conocimiento aun a expensas de no ver el beneficio inmediato. ¿Lo pudieron ver? ¿Cómo? No me lo pregunte, no lo sé. Pero apostaron, gobierno tras gobierno, color político tras color político, de que aquello valía la pena. ¿Cuál es el resultado? El resultado es precisamente riqueza, que es lo que aquí banal y sutil y futilmente hablan los políticos. Riqueza, que significa las patentes que venden al mundo y que son ricos. Por eso es Estados Unidos rico, gracias a la ciencia, a que han podido apostar por algo sólido y permanente y no evanescente, como lo hacemos aquí a salto de mata. Y eso, esa dimensión, se crearía... Pues no otra vez diciendo, vamos a que los institutos mejoren la enseñanza. Mire usted, tan elemental como aquello que hizo Pilar Miró hace muchos años en los telediarios, que era 30 segundos antes del telediario una música y un cuadro pictórico. Hay una generación o dos generaciones que recuerdan lo que es trozos de música clásica y dibujos de música clásica y de pintura solo por 30 segundos puestos en la televisión. A mí sale un presidente del gobierno y me dice a una hora punta, este país y su dignidad va a apostar a partir de aquí, por riqueza, por prestigio y por dignidad nacional, a que podamos obtener premios Nobel, a que podamos que hablen de los españoles como hablan de los americanos, de los ingleses, o no se vaya muy lejos, Francia e incluso Italia, que tienen premios Nobel, que es el foro y foco de la dignidad de un país, que es la expresión del pensamiento. Y eso, pues no sale este señor, ni el otro, ni el de más allá, que coja a un niño cuando lo está escuchando y dice, ¿esto qué es? Esto es distinto. Oye, vale la pena. No lo sé. Que sea recompensante, que sea placentero. Y no, es postergado. Y así nos va. Así nos va, Paco.
Bueno, pues esperemos que las cosas poco a poco vayan cambiando. En este sentido, que nos apunta con mucho sentido común y con mucha razón el profesor Mora, que veamos que la ciencia, primero, es interesante y segundo, o casi primero también, es rentable. Y
ha puesto
el caso de Estados Unidos, ha puesto el caso de las patentes. ¿Por qué un país puede hacerse rico? Pues seguramente porque ha invertido en ciencia,
sí,
y porque puede conseguir patentes que le van a reportar mucho dinero.
Exactamente.
Profesor Mora, sabe que es un placer siempre tenerle en nuestro programa.
Muchísimas gracias.
Un placer, hasta luego.
Adiós.
Es la segunda edición actualizada de ese libro, que en su momento tuvo una gran acogida por parte de los lectores y que ahora vuelve a estar a la venta en edición, insisto, segunda edición actualizada, Cómo funciona el cerebro, escrito por Francisco Mora. House.